mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy nos encontramos en un lugar que ha sido testigo del dolor, de la lucha y la resiliencia, 3 meses después de aquella fatídica riada. Además, en un punto clave, en el puente que une Massanassa y Catarroja sobre el famoso Barranco del Pollo. Este es Catarroja, uno de los municipios más afectados y que, bueno, ya sabemos cómo azotó esta tragedia, la provincia de Valencia. 3 meses después de la dana, 90 días desde que estas calles se convirtieron en ríos, y a pesar de que la tragedia no ha dejado de ocupar titulares, aquí siguen las heridas abiertas. El proceso de reconstrucción avanza, aunque muy lentamente, una lentitud que pesa y que desespera a sus habitantes. Estamos hoy nada más, o sea, no nada más para recordar la tragedia, el desastre, sino para escuchar a los vecinos, visibilizar lo que estaba ocurriendo, porque detrás de cada parque cerrado, de cada edificio desalojado, bueno, pues hay personas que intentan recuperar su vida y su estabilidad emocional. Y queremos desde aquí amplificar esas voces para que puedan reclamar ayudas, eliminar burocracia, que les llegue ese dinero y que de verdad esa recuperación hoy sea un hecho. Porque estas personas, hoy aquí, en Catarroja, en Massanassa, en Paiporta, en Albal, llevan sin duda demasiado tiempo enfangados, literal y figuradamente. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Se pueden elegir en Catarroja pues infinidad de comunidades muy afectadas por la dana. Estamos, como estamos recordando, 3 meses después del fatídico día. Y todavía se ven, bueno, pues equipos de la UME, de militares, trabajando a destajo en cantidad de edificios. En este en el que estamos ahora es una comunidad que tiene 5 alturas en forma de U, con una piscina en el centro. Y aquí vemos pues una treintena de militares vaciando de lodo lo que era la piscina comunitaria. Una piscina que no sabemos el tiempo que podrá tardar en recuperar lo que era. Y bueno, y un sufrimiento generalizado en toda la comunidad porque todos los bajos se hundieron, el forjado se vino al suelo y todo esto hay que recuperarlo. Tengo a David Llopis, que es el presidente de esta comunidad, bueno, para que nos explique 3 meses después. David, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo es el sentimiento de esta comunidad viendo que se eternizan los trabajos de recuperación?
Hola, buenos días. Pues ahora mismo el estado es de desesperación. Desesperación porque vemos que no adelantamos, tenemos forjados, como bien has dicho, derribados, tenemos un patio que está al borde del colapso y no tenemos noticias ni del consorcio, ni de ayudas estatales, ni de nada. Estamos todo pagando de nuestro bolsillo, hablando que tenemos 1,5 millones de daños en la comunidad. Aparte de que ya hemos gastado unos 80.000 euros y claro, la gente está desesperada porque mucha gente ha perdido sus negocios, ha perdido sus fuentes de ingresos y claro, hay gente que va muy justa de dinero.
Claro, son recursos de gente trabajadora que está pagando en muchos casos hipotecas y 1,5 millones que me comentas es el presupuesto para reparar todo lo que está todavía por arreglar, ¿no?
Sí, efectivamente, 1,5 millones es para reparar los forjados, es para reparar trasteros, para reparar lo que son los accesos a la comunidad, las puertas, todo, lo que conlleva todo lo que es la comunidad. También el parque comunitario, que de hecho una niña el otro día tuvo una rotura craneal, se cayó al no estar lo que es las gomas, cayó del columpio y ha tenido una rotura craneal.
Una fractura de cráneo ha tenido, tremendo, tremendo. Sí, aquí vemos un parquecito, vamos, que hay 2 columpios y un tobogán, no hay gran cosa. Claro, entiendo que los vecinos intentan seguir su vida normal en esta comunidad, la piscina está inutilizable, pero bueno, los críos siguen viendo del cole y se necesitan desahogar, jugando un ratito, con el resto de vecinos. Respecto a la reparación, ¿qué os dicen en cuanto a fechas y posibilidades de disponer de alguna empresa que se haga cargo de esta, de esas obras, aunque valgan lo que valen?
Empresas hemos contactado, muchas dicen que no por el exceso de trabajo, por la complejidad de los trabajos a efectuar, pero al final lo que nos preocupa y que estamos, ya de hecho hemos enviado varios burofax al consorcio, vino un perito, hizo una valoración y a las dos semanas al ver el volumen se ha dejado el expediente. Entonces a día de hoy estamos esperando a que nos asignen otro perito para que venga, para que vuelva a abrir expediente, bueno, abrir expediente no, hacer una valoración para poder...
¿Esto que me explicas quiere decir que el perito se vio desbordado y lo aparcó porque no se veía capaz de llevarlo adelante?
Efectivamente, el perito a las dos semanas me llamó al arquitecto, a Pablo Gallard, y me llamó a mí y nos comunicaba que dejaba el expediente por exceso de trabajo y por la complejidad de la comunidad. Y si a eso le sumamos que el administrador que tenemos no ha aparecido a día de hoy, pues eso, nos estamos comiendo los vecinos todo lo que conlleva tema de presupuestos, tema de valoraciones, hablar con el ayuntamiento.
Y todo esto sin saber por parte de la aseguradora de qué cantidad de dinero disponéis, ¿no?, para afrontar las obras.
Claro, no sabemos. A día de hoy no sabemos qué dinero vas a disponer porque hemos hecho un informe pericial hecho por un arquitecto pagado por nosotros para saber la evaluación, porque nos dijo el perito que eso ayudaría. Claro, la peritación está subiendo 1,5 millones. No sabemos si luego nos van a pagar 1 millón, nos van a pagar 800.000. Claro, escuchas de otras comunidades tantas barbaridades de que les están pagando tan poco que lo que estamos asustados.
Cuéntame esto, ¿qué es lo que os comunican otros vecinos de la zona, por ejemplo, en esta misma calle o en este barrio, que tienen una situación similar?
Claro, pues al final, haces amistad con otros presidentes, estamos igual, y nos comentan eso, o que no han ido aún a valorar los daños, no han ido peritos, o los peritos no les han dado ningún anticipo, no les han dado aún dinero. Claro, entonces las comunidades están a expensas de ese dinero o ayudas estatales para poder realizar las obras.
Claro, para pedir la ayuda hay que saber cuánto hay que pedir. Y esta cantidad todavía no la sabemos.
Claro, efectivamente. Pero es que al final la ayuda estatal es una ayuda con asterisco aquí. Porque las ayudas y luego no son unas ayudas reales. Porque las ayudas luego hay que devolverlas si el consorcio te lo paga. No son las ayudas que te dan a la comunidad.
Bueno, y todo esto 3 meses después. Es que es verdad cuando nos decíais, no nos olvidéis. Claro, ¿cómo nos vamos a olvidar? Si pasa el tiempo, nos creemos que, o hablamos de recuperación con de tanta facilidad, y hay que volver aquí al terreno para ver que esa recuperación, bueno, sí, en cuanto a limpieza, en cuanto a aspecto de las calles, puede ser más o menos real, pero lo que está en las profundidades, nunca mejor dicho, es todavía destrucción masiva y poco que hacer todavía, ¿no?
Sí, claro, a ver, cuando escuchamos la nueva normalidad, ya al final nos entra, no sabemos si llorar, nos entra la risa, porque la nueva normalidad no es que una vecina nuestra, vecinas que tienen bebés que tienen que subir al cuarto piso, no tenemos ascensores. Tenemos vecinas que tienen movilidad reducida, hace 3 meses que no bajan de su casa, les tienen que llevar la comida, claro. Si eso es la nueva normalidad, pues... Que venga aquí alguien y que nos diga que es la nueva normalidad. Es que no entendemos la nueva normalidad de que no tenemos ascensores, no tenemos garajes, no tenemos... Estamos en ocasiones teniendo que ir a mear a la calle.
Sí, hemos visto aquí en la calle, vamos a comentarlo, efectivamente. Lo mismo que se pone en los festivales, esos famosos policleans, que son... inodoros portátiles instalados aquí unos cuantos, no sé cuántos hay, no se ha podido contar, en la puerta de la comunidad, y es vuestro aseo durante 3 meses.
Claro, para limpiar y vaciar los coches, la UME al entrar a los garajes rompían las bajantes, se tenían que romper, se rompían porque al final tenían que sacar y tenían que vaciar. Entonces claro, si las bajantes estaban cayendo pues heces o... Claro, la UME se tenía que ir por tema de salubridad. Entonces, claro, tuvimos que cortar el agua. En Navidad tuvimos que cortar el agua para todos los vecinos, teniendo que bajar la gente mayor, porque al final la gente joven intentamos acoplarnos a todo, pero la gente mayor, imagínate entrar a un baño que estaban sucios, porque desde que los han puesto no se han limpiado nunca tampoco. Entonces, claro, al final es una detrás de otra.
Me lo cuentas y se me viene también el alma a los pies, David. Me pongo en vuestra piel y es tremendo este sufrimiento. Imagino que el aspecto emocional también está haciendo mella. Te veo en esta charla conmigo guardando la compostura, pero sé que por dentro va esa procesión de dolor, de sentimientos, pues eso, de debilidad, porque ves sobre tus hombros una enorme responsabilidad y, bueno, intentando tirar del carro por todos tus vecinos, ¿no?
Claro, al final es una comunidad que somos 100 viviendas, unos 300, 400 vecinos. Ha habido momentos muy buenos de subidón, que la gente veía que esto iba. Luego habían bajones porque no acudía nadie, no nos respondía nadie, se pasaban la pelota unos a otros, ayuntamiento a los bomberos al CECOPE, el CECOPE no se veía nada. Nos presentamos al ayuntamiento un día a 30 vecinos y nos dijimos que nos quedábamos ahí hasta que nos atendieran. Y al final ese mismo día nos atendieron y al día siguiente estaban aquí, pero claro, pidiendo limosna al final, que estamos pidiendo limosna de cosas que deberían ser cosas básicas.
Y aquí siguen esperando esa ayuda y con esta unidad militar de emergencias, la UME, los militares, haciendo aquí una cadena humana para vaciar a base de cubos, directamente de cubos, una piscina que no es que sea muy grande, pero es que está hasta arriba todavía de lodo. Para concluir, David, te brindo la oportunidad a través de estos micrófonos de que pidas qué es lo más urgente para que veáis de verdad una recuperación en el horizonte.
Lo más urgente es que el consorcio dé la cara y responda. Al final, lo que hace falta es dinero para avanzar. Nosotros y todas las comunidades, todos los vecinos, toda la gente de Catarroja, Paiporta, al final el consorcio tiene que dar la cara, y si el consorcio no puede o no llega a tener apoyo de las instituciones públicas, al final, que son los que tienen al alcance económico y logístico y de todo. Al final, si todos se juntan, yo creo que esto iría mejor, pero bueno, al final...
Bueno, pues al final hemos cumplido 3 meses y estamos como estamos. Esperemos que esto no se alargue en el tiempo, porque estas personas y tantísimas como ellas en la zona afectada, que ya conocemos la cantidad de pueblos que son, pues lo necesitan. David Llopis, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En este recorrido por Catarroja nos encontramos con una zona de casas bajas, adosadas, pequeñitas, con 3 pisos, son dúplex o triplex, mejor dicho, y la verdad es que se ve una enorme afectación en un montón de ellas, con unas enormes grietas en las que nos cabe perfectamente el puño, si no más, y algunas de ellas también apuntaladas. Nos encontramos aquí con Víctor, que es uno de estos vecinos. Su edificio, su casa no presenta grandes desperfectos, sin embargo, interiormente pues está destrozada y de hecho están desalojados. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ya, pues prou bé.
Aguantant, no?
Sí, aguantant el tiró, perquè això pues, mos ha vingut sense esperar. Així, com veus, estem al costat del barranc mateixa, a 50 o 60 metres del barranc. Tinc que medir-ho qualsevol dia perquè no ho he medit mai. I, clar, la primera glopa mos ve per així. Però el que menys se podíem esperar és que n'hi hagueren cases pa tombar del mal que ha fet. Que n'hi ha ahí 5 cases, de moment, pa tombar-les. Ens començaran pronte. Segurament la setmana que ve o l'altra ja es comencen a tirar-les. I en ma casa, o sigui, en aquestes cases no n'hi ha ningú desperfecte, perquè n'hi ha potser alguna grieteta que no té importància, no? Però en el que és ixe carrer d'ahir, ahir sí que n'hi ha 6 cases que estan prou afectades. De fet, 5 van a terra ja en tota seguretat. La sexta no ho sabem. Això ha de ser, ja quan estiguen tirant-les, si n'hi ha rastre o el que siga, pues ne tiraran potser alguna més, que Déu no vulga, eh? Perquè i en 5 ja n'hi ha prou. I això, si voleu, veureu, pues, així el costadet està.
Sí, estem fent fotos i és una imatge desoladora.
Mos vingué l'àvia, com altres vegades ha vingut, perquè altres vegades ha vingut l'àvia, i pues, m'emprenguérem a veure que se n'eixia al barranc. De fet, venia la meva dona, que havia anat a veure el barranc, i un veí vingué corregent i diu, Anna, corre, corre, que se n'ha eixit el barranc. I se'n vingué i tancarem així i diguem, ja, a veure, ja veurem el que passa.
I en altres ocasions, quan el barranc s'ha desbordat, quanta aigua vos arribava?
A nosaltres no mos ha arribat mai l'aigua, perquè això estem en el més alt del poble. Això i el que és el carrer de Sant Antoni, Paiporta i els adjacents, això és el més alt del poble. Això i també on està la iglesia de Sant Antoni. I ahir no ha plegat mai l'aigua. Sin embargo, enguany ha anat 1,20 m d'aigua per allí.
I amb aquesta altura d'aigua, l'afectació que ha tingut esta contorna vostra, com és tan gran? Perquè esteu inclús d'ací desallotjats, no?
Sí. Pues estem desallotjats perquè pel tema este del derrumbe de les cases que n'hi ha ahí.
Pels veïns,
claro. Però ara veuràs que ací les cases estan separades, però dins estan més pròximes unes a les altres.
Yeah. Eh? Sí, són adossades, no?, en realitat, no?
Sí, són adossades i comparteixen estructura. Yeah. I per això ara, pues, quan tot el mal este, pues, ha de fer càrrec la comunitat de tot el que n'hi ha de mal.
Ahí anava jo, a eixa despesa important, a eixa gasto gegant que cal afrontar, perquè si s'enderroquen eixes 5 o 6 vivendes, la resta també se deu afectada, no podeu conviure de moment amb eixes obres, i suposa que no sabeu ni quant costa tot eixe arreglo, ni quan podeu tornar a casa, no?
Pues mira, resulta que no sabem el mal que pugui haver baix, perquè això en el seu dia era un terrer del Ratxolar de Xapa. I això, una vegada que s'acabava el Ratxolar, feren solars així per edificar, i tot el que veus per així alrededor estava tot, era tot un terrer per traure terra per fer ratxoles en el Ratxolar. Ara, com així baix, resulta que l'aigua, per lo que se veu, ha passat per baix. No sabem...
S'ha filtrat.
Claro. No sabem la cimentació com pugui estar. Entonces, hasta que no es comencen a tirar i veure el que n'hi ha baix, no sabem així com anem a quedar.
Cal començar les obres i enderrocar el que està molt visible per veure el que se pot trobar, no?
Muy bien, correcte. Vale. I el que mos costa ara, pues mos costa 200 i pico mil euros el tirar les cases ixes. L'Ajuntament mos va ajudar en 50.000 euros aproximadament, que és el que val la campa per tirar el senderrocs. Eh?
Sí.
No sabem si l'Ajuntament calcula que mos ajudarà en alguna cosa més, però això, pues, entre el que mos donen dels seguros i el que mos ajuda l'Ajuntament i la Generalitat, si mos ajuden o alguna cosa, pues, esperem i traure-ho tot endavant.
Molt bé. És complicat, perquè clar, a veure com estan els fonaments i tantes coses que cal mirar. Imagineu que esteu, bueno, pues, mirant passar el temps i que això no s'acaba d'arreglar. Són ja 3 mesos i encara esteu encara, bueno, pues això, apuntalat i, en fi.
Sí, estem així, apuntalats. Ahir, i vosaltres desallotjats de casa per por, no per lo que n'hi hagi avui en dia, perquè avui en dia, així en ma casa no n'hi ha res, no n'hi ha ni una grieta ni res. Han passat diversos arquitectes per així, el de l'Ajuntament i altres que nosaltres coneguem i demés, i mos han dit que no n'hi ha perill de moment. Però, claro, quan tiren ahir, veurem ahir què és el que passa. I així, pues, per el que estàvem dient tantes de l'aigua, així no ha passat mai del rastell de la cera. I quan venia la meva dona corregent perquè sí que se n'havia eixit el barranc, ella mateixa deia, però així no té que pujar perquè no ha pujat mai. Sin embargo,
fins enguany.
Sí, sin embargo, per lo que se veia, que estava el barranc, el pont, estava mig tapat els ulls de canyes, ja, jo dic, així, si ve lo d'allà de Xiva, mos es enix, eh? I això, pues, mos es enix, què?
Així va ser.
Així s'enclava, pues, un metro així fora.
Sí, tot el que és la tanca, no?
Sí. No, tot el que és la tanca tampoc, però sí, més o menys, perquè un metro.
Sí, un metro.
Sí. I dins no n'entra més perquè tirarem unes tovalles ahir en terra i demés i evitar el que entrarà més àvia. Així de tot se'n ficaran 70 centímetres dins.
No està malament, no està malament. Pues, Víctor, moltes gràcies. Esperem que això no vagi a més i quan comencen aquests enderrocs, pues, quedi la cosa.
Sí, sí, esperem que vagin amb molt de cuidado i que, bueno, ara t'ensenyaré el que n'hi ha dins, i que no se s'escapi ninguna gleba, perquè, claro, quan ve una cosa així, per fins que siguen, pues sempre n'hi ha algun fallo. Esperem que no.
Víctor, gràcies, molt amable.
Res.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Este fin de semana, fiesta, sabor y tradición. Te espera el Mercado de San Blas en Ruzafa. Disfruta de productos locales, artesanía y actividades para toda la familia. Historia y tradición que no te puedes perder del 31 de enero al 2 de febrero. 21º Mercado de San Blas, junto a la Iglesia de San Valero. Sumérgete en la esencia de Valencia.
Confianza.
Sensibilidad.
Compromiso.
Bondad.
Responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros.
Y a la odontoterapia.
Algo ha cambiado.
Con Cuatre, conecta y ahorra. Un giga de fibra en tu casa y 40 gigas en tu móvil por 25 euros al mes. Cuatre te atiende y te entiende. Empieza el 2025 bien conectado con Cuatre.
Vuelven las oportunidades de Tresillos en Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos encontramos en la Plaza Mayor de Catarroja, una plaza relativamente nueva, que está a espaldas del ayuntamiento, que aunque presenta un buen aspecto general a la vista, es verdad que tiene ocultas muchas deficiencias. Por ejemplo, un enorme garaje, un enorme parking para 500 plazas que está inutilizado todavía porque no se puede, es impracticable a estos momentos, 3 meses después de la fatídica riada que provocó la famosa, tristemente famosa, Dana. Y con muchos problemas todavía en toda la población. Tenemos aquí con nosotros a su alcaldesa, a Lorena Silvent, para que nos cuente por qué esta lentitud en la recuperación que está padeciendo Catarroja, a diferencia de otras poblaciones que van, bueno, poco a poco parece que dando grandes pasos. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos, porque este es el aspecto que más nos sorprende, esta lentitud que tiene Catarroja, que si quizá no fue la más afectada en cuanto a víctimas mortales, en infraestructuras es un auténtico desastre. Aún no van ni siquiera los semáforos.
Así es. Para que os hagáis una idea, nuestro municipio tiene más de 30.000 habitantes y no quedó un centímetro que no fuese afectado, núcleo urbano y área industrial, alrededor de 1 millón de metros cuadrados, con más de 400 empresas que están afectadas, todas ellas.
Llegando hasta aquí hemos visto todavía montañas de lodo, calles del polígono embarradas, cierta actividad, pero vamos, no la que solía.
Así es, ese es uno de los retos que tenemos ahora, que es reconstruir, pero también el impulso económico de nuestra ciudad, que no suponga o que esto no sea un factor para la migración, tanto de personas como de negocios. Y por eso estamos intentando que se agilice todo lo que tiene que ver con el sector privado, con el adelanto de los anticipos del consorcio, poniendo facilidades, por ejemplo, a nivel municipal, a nivel de la reconstrucción. Solo tienen que presentar una declaración responsable. Hemos eliminado todas las tasas para que no esté sujeto a ningún tipo de impuesto y poder impulsar, como bien dices, cuanto antes posible esa nueva normalidad.
La principal queja de los vecinos es todavía la falta de ascensores que les permitan, digamos, recuperar bueno, una movilidad básica, que es bajar de casa a la calle.
Claro, como sabéis, la magnitud y el fenómeno ha sido tan extraordinario que nuestras vidas, conforme las conocíamos, se han parado. Entonces, eso cuesta mucho pasar página, porque nuestro día a día para nada es normal. Entonces, el que ha pedido su medio de transporte y ahora ya lo ha podido recuperar, no puede recuperar esa normalidad en su día a día. Pensad que tenemos familias desalojadas por problemas estructurales de sus viviendas, pero después la mayoría de la zona más poblada, las comunidades de propietarios, todavía no han podido poner en marcha las reparaciones de los ascensores, bien porque no tienen ese suministro por parte de las empresas técnicas, bien porque todavía no saben el consorcio en cuánto va a valorar el importe y entonces no pueden afrontar una derrama, porque no todos se pueden poner de acuerdo y no a todos les viene bien afrontar una derrama. Entonces, está siendo todo muy costoso. Y aparte también, esa falta de profesionales de algunos sectores, pues que tienen que ver con la construcción, con el tema de eléctricos, con el tema de revisión contra incendios. Es todo muy costoso.
¿Y les dan fechas? Cuando consiguen contratar con algún tipo de estas empresas, ¿consiguen una fecha, una garantía, aunque sea a largo plazo? ¿Dentro de uno, dos, tres, cuatro, cinco meses podrán venir aquí, reconstruir, arreglar el ascensor o lo que haya que hacer?
Está siendo costoso hasta recibir los presupuestos. Nos están diciendo que la mayoría, la media, son 3 meses. Aquellos que, y son la gran mayoría, tienen que cambiar las cabinas, porque a veces las cabinas no han sido afectadas, pero como todo el sistema ha estado tanto tiempo con lodos, con agua, al final lo aconsejable es cambiar toda la cabina. Por lo tanto, pues ya os digo, una media de 3 meses.
Ayer hablábamos de que, por ejemplo, en Torrente, que lo denunció el propio ayuntamiento, se están sufriendo también estafas. Sucede algo parecido aquí en Catarroja, empresas fantasma que aprovechan el dolor de los vecinos para dar presupuesto, para ofrecerse, para arreglar, conseguir un anticipo y luego desaparecer.
No tenemos constancia de ninguna estafa en Catarroja, pero sí que es verdad que también estamos reclamando a las administraciones superiores esa intervención en los sectores, pues tanto de la construcción como el tema de mecánicos de ascensores, para intentar facilitar esto y que no haya pues especulación, ¿no? Al final, que no se hinchen los precios, que no se demoren los plazos, que la urgencia o la necesidad haga que el que mejor te lo haga no sea el que más calidad te ofrezca. Entonces, sí que queremos que se intervenga. Pero ya os digo, no tenemos constancia, pero sí que pedimos precaución, y desde la Oficina Municipal de Atención a las Personas Consumidoras, pues también está este servicio para ayudarles.
Sí, acabamos de ver la oficina aquí mismo del Ayuntamiento, una oficina que no tiene ahora mismo el trajín, vamos a decir, de hace unas cuantas semanas. Pero 3 meses después, ¿qué es lo que le reclaman los vecinos a la alcaldesa?
A ver, lo que nos reclaman es poder pasar página. Entonces, claro, ¿qué reclaman? Soluciones. ¿A qué me refiero? Pues lo que os comentaba. Saber, por ejemplo, ¿cuándo va a estar la baja definitiva de mi vehículo que ha sido siniestrado y que no encuentro? ¿Cómo vamos a saber o cómo vamos a afrontar esa reconstrucción de lo que tiene que ver con las indemnizaciones del consorcio, las ayudas? Y, por ejemplo, a nivel municipal, servicios como las instalaciones deportivas, los centros educativos. Pensad que se ha recuperado la actividad lectiva, pero para nada los centros están en normal funcionamiento. Tenemos alumnos de la Rodé, del Berenguer Dalmau, que están en formato online, que no han recuperado todavía la presencialidad. Tenemos el Conservatorio de Música, que todavía no se ha empezado a actuar allí, y están en un centro de educación primaria que, solo para que os hagáis una idea, mesas pequeñas, gente grande. Después, la Escuela de Personas Adultas, algo tan importante como la gente mayor, que todavía no ha podido recuperar esos espacios de sociabilización, y al final, pues lo que siempre pasa, los más pequeños y los más mayores son los más perjudicados, y nos preocupa mucho la salud mental. Por eso queremos poner aulas prefabricadas cuanto antes y poder recuperar esos espacios de sociabilización.
Ese aspecto del tema emocional, salud mental, es también muy preocupante, porque dicen los expertos que, bueno, las primeras semanas hay un pico de valentía, de echar para adelante, de sentirse uno arropado, y ahora, 3 meses después, pues viene, digamos, la zona valle de las emociones. ¿Cómo está ahora mismo la población? ¿Están ustedes constatando, bueno, pues que hay sentimientos débiles ahora para afrontar lo que queda todo un por delante, que es tantísimo?
Así es un proceso de duelo, como bien has descrito, y nosotros desde los servicios municipales y también en contacto con el Colegio de Psicólogos de Valencia, estamos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, haciendo unas terapias los fines de semana, unas terapias grupales, para que la gente saque lo que tiene dentro, porque todo el mundo tiene una historia que contar y tiene detrás un drama. Entonces, no nos queda otra que ese trabajo como comunidad, en colectividad, y también, por supuesto, se hace una asistencia telefónica y también a esas personas que no pueden salir de casa, bien por problemas de movilidad reducida, bien porque gente mayor y tienen problemas respiratorios, entonces o bajan una vez al día o no bajan en días. Y todo eso pues lo estamos intentando trabajar, ya os digo, de manera comunitaria.
Para concluir, 3 meses después, ¿qué es ahora lo que más le urge al pueblo para que esa recuperación, al menos de manera visible, bueno, pues nos impulse a tener esperanza en el futuro?
Pues queremos acabar con todos los trabajos de la emergencia, queremos refuerzos para poder acabar con toda esta operativa de los garajes, y queremos poder recuperar espacios, como os decía, en la vía pública, los parques y jardines, todo el tema que no tenemos todavía, contenedores en superficie, semáforos, señalítica, farolas. Entonces, lo que exigimos es que se movilicen los recursos de toda España, que nos ayude también la Federación Española de Municipios y Provincias para que nos puedan abastecer de esas necesidades y no esperar que tarden pues 8 semanas en llegar los semáforos.
A casa de Catarroja, Lorena Silvia, muchísimas gracias.
A vosotros por darnos voz.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos aquí en Catarroja hoy una visita. Han venido hasta aquí una empresa que se vio también afectada de manera indirecta por la dana, no porque su ubicación habitual sea en zona afectada, están en la avenida del Cid, pero sí sus almacenes enfrente de Bonaire. Hablamos de Muebles La Fábrica. Y tengo aquí a su gerente, a José Gómez, porque dentro de esa afectación pues también se vieron beneficiados, entre comillas, por enormes gestos solidarios de voluntarios que vieron bueno, que hacían falta manos en todos los lados, y ahí aparecieron, bueno, pues para colaborar en lo que se pudiera, sobre todo, pues como ya todo el mundo entiende, quitar barro, quitar escombros, limpiar y seguir limpiando. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Carles, buenos días. Pues ahora estamos, gracias a Dios, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, no nos podemos quejar. Fueron unos momentos muy duros y complicados. Incluso, como tú bien recordarás, yo hice un llamamiento un poquito a la desesperada para que de las pymes tampoco se olvidara la gente, porque los primeros días, y es lógico, la solidaridad fue toda con el pueblo, porque quien más lo necesitaba, pero las pymes nos vimos un poquito abandonadas en los polígonos, y yo hice un llamamiento a la solidaridad y a que se acordaran de nosotros. Y la verdad es que el llamamiento dio fruto y ha ido todo perfecto. Estamos contentísimos, la gente nos ha ayudado y la verdad, no sé ni cómo agradecerlo.
Bueno, yo sí que sé cómo lo has hecho, porque vamos a contar aquí, voy en antena. Efectivamente, José llamó a pedir ayuda, aparecieron por allí voluntarios y ahora la empresa ha querido recompensar esa ayuda, incluso contratando, ¿no?, a algunos de esos voluntarios, José.
Pues sí, de todas las personas que fueron, algunos eran jóvenes, eran estudiantes, otros eran conocidos, otros incluso que nos conocían, y a raíz del llamamiento, aunque ya estaban trabajando y todo, pues buscaron ratitos para venir, pero especialmente vinieron varias personas que por casualidad no estaban trabajando, uno de ellos Juan, que está aquí hoy con nosotros, y la verdad es que vimos tanto las ganas de él como de otro chico que se llama Francisco, y vamos, le dijimos que si querían trabajar con nosotros, que no lo dudábamos ni un minuto. De hecho, la dana fue el 29 de octubre y ellos incorporaron a nuestra plantilla creo que el 2 de diciembre o aproximadamente por ahí. Nada más teníamos ya limpio todo el almacén y todos estábamos otra vez operativos al 100% para servir y repartir muebles, pues dos de las personas que vinieron a trabajar con nosotros se incorporaron a nuestra plantilla y con contrato indefinido, y creo que, bueno, ahora te lo dirá Juan, por nuestra parte estamos súper contentos y yo creo que van a durar muchísimos años con nosotros.
Qué buena noticia. Juan Martín está aquí a mi lado. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Carles.
Bueno, te quiero preguntar en primer lugar, ¿qué te movió a acudir a ese almacén a limpiar, a echar una manita?
Pues mira, como bien ha dicho José, la llamada que hizo de forma, entre comillas, desesperada, que hizo por la radio, de que la gente, por favor, que no se olvidara de las pymes, no se olvidara, porque efectivamente el vuelco con, igual que yo, muchos voluntarios, el vuelco fue con el pueblo, algo normal y entendible. La llamada de José me llegó a través de una persona, y conforme me estaba contando esa llamada, a mí mismo me cautivó esa llamada. Así que decidí al día siguiente acudir a mover la fábrica. Y estuve yendo 3 semanas, y lo que más me impactó fue que las mismas caras que tenían de rabia por lo que pasó, esa misma cara era una cara de ganas de volver a empezar, ganas de arrancar. Y lo dije, lo dicho, estuve yendo 3 semanas, me sentí muy, muy acogido, y gracias a Dios, pues a raíz de esto, que no quiere decir que sea una suerte, pero gracias a esta dana, tengo la oportunidad de estar trabajando con ellos y me siento muy afortunado.
Bueno, tú estabas en paro entonces, claro, estabas sin trabajar.
Sí, en ese momento estaba en paro, efectivamente. Por eso tuve la, repito, entre comillas, la suerte de poder ayudar a tanto en pueblos que fui como en este caso a ellos, y esa situación me ha derivado esto. Pero sí, estaba en paro.
Lo mejor de todo esto es que se os vea los dos contentos, satisfechos, uno porque tiene un trabajo en un entorno que ya siente como una familia, porque entiendo que se establecen vínculos importantes cuando uno arrima el hombro por ayudar a los demás, y vosotros, lógicamente, movéis la fábrica sabiendo ya el perfil, ¿no?, de currantes, de trabajadores solidarios y generosos como es el de Juan, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, tanto Juan como Francisco no sabían nada de montar muebles ni nada, pero sí que les veías con las ganas de trabajar y con esa ilusión y todo, que le dijimos, no os preocupéis, y de montar muebles se aprende, todo el mundo aprende, se empezará de ayudante, se continuará ya de montador oficial, pero todo se aprende, y nosotros, como tú bien dices, al final somos una pyme, somos 20 familias, entonces nosotros es una pequeña familia que intentamos pues ayudarnos los unos a los otros, y con ese perfil, por supuesto, que ellos encajaban directamente dentro de lo que nosotros necesitábamos.
Lo que no se aprende es el espíritu solidario, la generosidad, ¿no?, y las ganas de ayudar. Eso se lleva dentro.
Eso se lleva, y gracias a esta, entre comillas, dana, lo vamos a decir, hemos descubierto lo peor y lo mejor de la gente. Me refiero a lo peor porque ha habido mucho rapiño y mucho sinvergüenza que ha aprovechado para hacer cosas malas, pero hemos visto también la parte buena de la gente, ¿eh? Cómo se ha volcado, cómo cruzaban todo el día la pasarela de la solidaridad para venir a limpiar, cómo desinteresadamente nos han ayudado a las pymes. Entonces, hay que quedarnos con la parte positiva de la dana, que es pequeña, porque la mayor, por desgracia, ha sido negativa, pero hay una pequeña parte de valorar el trato humano y las personas, y con eso es con lo que nosotros nos queremos quedar y ayudar a todo lo que podamos.
Déjame que te pregunte, José, por la parte de la recuperación, porque sé que mucha gente, lógicamente, ahora necesita mobiliario, y también vuestra empresa está intentando ajustar los precios, y en particular a la gente que ha sido afectada. Si hacéis unos precios especiales también para colaborar como se puede, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, nosotros desde el primer minuto nos planteamos que, igual que a nosotros nos han ayudado tanto Juan, Francisco, como otras personas que han venido, nosotros con la gente que se ha visto afectada tenemos que ser un poco también solidarios. ¿Solidarios qué significa? Pues solidarios significa darles un trato preferencial tanto a nivel de precios como a nivel de servicios. Nosotros, la gente de la dana, estamos haciendo un poco más de descuento de lo que normalmente hacemos en rebajas, pero es que además de eso, les estamos dando un trato preferencial en el sentido de que si tenemos que venir 4 veces a su casa a servir los muebles, porque ahora llega una mesa, ahora llega unas sillas, ahora llega un sofá, pues vendremos 4 veces. Nosotros, nuestra idea, muchas veces, cuando, por nuestra forma de trabajar, es cuando llegan todos los muebles, voy a tu casa y te los sirvo. Pero estas personas que han perdido todo y que están esperando, y que un sofá les es útil, nada más entra en nuestro almacén, nosotros le estamos dando total prioridad e intentar, si tenemos que venir 4 veces, ha entrado el sofá por la mañana, oye, hay un hueco por la tarde, venga, lleva el sofá, que estas personas están sin nada.
Claro, lo que haga falta, facilidades de todo tipo. ¿Y Juan, cómo lleva lo de montar muebles?
Como bien ha dicho José, aprendes. Con el día a día aprendes. Aquí lo importante no es saber o no saber montar muebles, es tener ganas y voluntad de. ¿vale? Y con eso me refiero a que aprendes a montar muebles o aprendes a lo que sea, siempre y cuando tienes las ganas. Muy bien, lo que más me gusta es el ambiente, hay un ambiente buenísimo, y el hecho, ahora mismo, la satisfacción de entrar a una casa, sobre todo una casa afectada por Adana, cuando dicen, por fin tengo mesas, por fin tengo sillas, esa satisfacción del día te llena.
¿Tú antes a qué te dedicabas, Juan?
Trabajaba en una fábrica de puericultura, mundo de puericultura. Llevaba una oficina de compras. Era relacionado el tema, pero bueno, puericultura es más el mundo del bebé, en este caso un mueble más de casa, pero bueno, en oficinas era el tema administrativo.
Lo que sí me has tenido muy claro son las ganas de trabajar, de colaborar, y aquí lo sigues demostrando, ¿no?
Correcto, sí, como repito, que lo importante aquí es las ganas, que como yo, miles de voluntarios, no soy el único ni mucho menos, miles de voluntarios, cuando uno tiene ganas de lo que sea, consigues lo que sea.
Así es, y así lo estamos también viendo hoy en esta visita a Catarroja, aunque es cierto, y lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, José, que en esta visita, 3 meses después a esta población, hemos dicho la fecha, 29, estamos ya 29 de enero, pero no hay mucha diferencia. A semanas anteriores todavía va todo muy lento y se ven en las caras de las personas, ¿no? Esa resignación, ese pesar de ver que va todo tan despacio y que no se consigue, recuperar una normalidad que ya veremos cuando se alcanza, ¿no, José?
Sí, la verdad es que nos hemos quedado muy sorprendidos. Yo sí que tengo más relación con la parte de la torre, porque yo vivo muy cerca, vivo a la otra parte del puente de la torre, y la zona de la torre está un poquito más recuperada y todo. Aquí en Catarroja yo hacía tiempo que no venía, estuve echando una mano ya al principio. Y la verdad es que me he quedado un poco sorprendido qué despacio van las cosas, pero es que claro, la gente ya hemos vuelto a la normalidad y me sabe mal decirlo, pero nos estamos empezando a olvidar de las personas de por aquí, y no hay que olvidarse porque aquí queda mucho, y solo con el ejército es complicadillo. Lo que pasa es que claro, yo también entiendo la situación de que, claro, ahora hay sitios muy peligrosos, hay cosas que tiene su riesgo, no se puede ir como los primeros días que se iba a pecho descubierto aquí a lo que haga falta. Ahora hay que ir con un poco más de miramientos porque hay estructuras muy complicadas, pero me he llevado una desagradable sorpresa. Aquí queda todavía mucho por hacer y hay que intentar ayudar en todo lo que podamos y sobre todo no olvidarlos.
Eso es lo que hacemos desde este programa. 3 meses después de la Dana, estamos aquí en Catarroja, como se podría estar en cualquier otra población. Todos todavía con la esperanza puesta de que el tiempo se acorte lo máximo posible en esta recuperación, pero todavía con mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. José Gómez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Juan Martín, también gracias a ti y enhorabuena. Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta de amor!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí seguimos, hoy desde Catarroja, haciendo este recorrido por diferentes rincones de esta población y recogiendo los testimonios de tantísima gente que está afectada y que nos cuenta cómo es su día a día en esta recuperación que estamos ya explicando, que está siendo tan tristemente lenta. Pero hemos de volver a Valencia, porque también en esta fecha, este día 29, ahí en la capital, bueno, pues había una rueda de prensa interesante, importante, porque es una rueda de prensa convocada por la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud, que van a emprender acciones legales con diferentes responsables políticos y algunas personas que tenían, bueno, pues esa responsabilidad de gestionar la emergencia durante ese fatídico 29 de octubre. Nuestro compañero Santi Pacheco ha estado allí presente y nos da detalles de en qué ha consistido esa rueda de prensa. Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carles? Muy buenas. Sí, se trata de la Asociación Damnificados Horta Sud. Es una asociación que vamos a recordar, realmente fue un movimiento vecinal, viendo que nadie les ayudaba. En las horas siguientes a esa riada, pues se pusieron más o menos, se organizaron. Primero fue en un barrio, pues para ayudarse entre ellos, prestarse lo más necesario, agua, víveres, para poder sobrevivir en aquellos primeros días en los que no se podía acceder a esas poblaciones. Luego, pues aquello derivó en un ayudarse para que no nos tomen el pelo, para poder reparar nuestras casas y, porque tuvieron alguna experiencia desagradable de alguien que se intentó aprovechar de ellos. Y bueno, y la asociación ha seguido funcionando y sigue funcionando, y en un momento determinado decidieron que también querían pedir responsabilidades ante la justicia, porque se sintieron abandonados antes de la dana, han explicado, y también después de la dana. De hecho, dicen que siguen todavía a fecha de hoy sintiéndose abandonados. Total, que efectivamente han reunido, aunque la asociación es mucho más numerosa, un centenar de ellos, de los afectados por la dana, sí que han querido querellarse, y justo hoy, que es cuando se cumplen 3 meses de aquella catástrofe, han presentado ante los juzgados de instrucción de Valencia pues esa querella contra 5 miembros del gobierno valenciano, básicamente los que formaban parte de la cúpula de la Consejería de Emergencias, encabezados, como no, por la exconsellera Salomé Pradas, y también contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Estas son las personas contra las que se presenta la querella. Les acusan a todos ellos de un montón de delitos, pero vamos, básicamente homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro, sobre todo porque lo que califican, al menos se califican esa querella inicial, de inacción en sus funciones por no tomar decisiones que hubieran protegido la vida de los ciudadanos. Bueno, el presidente de la asociación se llama Cristian Lasaic, un viejo conocido, varias veces hemos estado hablando con él aquí en COPE para que nos contara cómo iba esto de la reconstrucción, y ha explicado pues que se sintieron muy abandonados y que por lo tanto no hay que dejar que los responsables de la gestión no respondan ante la justicia.
Las autoridades ni movieron cuando debían de haber movido, ni lo han hecho a posteriori. No podemos dejar que los responsables de esta catástrofe y de esta gestión no respondan ante la justicia. Y por ello pedimos ayuda al Poder Judicial, esperando que así un juez o una jueza nos ayude a investigar y averiguar quiénes son los responsables de esta gestión tan nefasta que tanto daño ha hecho.
Esta es la reflexión, Carles, así en genérico, ¿verdad? Pero sabes que son 224 los fallecidos, cada uno tiene nombres y apellidos, cada uno tiene cara. Y probablemente el momento más emotivo de la mañana, de la explicación de la querella, ha sido precisamente cuando ha citado el ejemplo concreto de uno de los querellantes, pues un señor, que el día 29, viendo que se empezaba a inundar todo, quiso bajar al sótano, pidió ayuda a una de sus hijas para ver si trataban de salvar. Pues cuantos más enseres mejor. Esto en realidad lo hizo muchísima gente, pero ellos dos tuvieron la mala suerte de que la fuerza del agua repentinamente, y cuando estaban dentro del sótano, les cerró la puerta. Así que empezó el agua poco a poco a inundar ese sótano, hasta el punto de que después de mucho pelear los dos para tratar de salir, pues vieron que aquello era imposible y se fundieron en un abrazo de despedida. Explicaba Cristian Lasaé, que evidentemente situaciones como esa no pueden quedar impunes.
Un padre que bajó al sótano de su vivienda cuando empezó a entrar al agua con su hija y en un momento dado el agua les cerró la puerta. Cuando quisieron salir no podían salir y en un momento dado padre e hija se abrazaron y se despidieron. Imaginaros lo duro que es ser un padre, tenerle que decir adiós a tu hija. Esto no puede quedar así. Pienso que debemos pedir que los responsables paguen por ello y a todas estas personas les debemos esto que vamos a hacer, emprender hoy.
La verdad es que los que somos padres pues lo escuchamos y nos lo imaginamos y te quedas prácticamente sin palabras. Ya desde el punto de vista más técnico, jurídico, te cuento que la querella tiene 67 páginas y que va acompañada de toda una investigación minuciosa, cronológica, en la que se recoge, entre otras cosas, que, por ejemplo, si se hubiera activado la famosa alerta esta del sistema S-Alert, pues seguramente no se hubiera producido la magnitud de la tragedia, al menos en lo que se refiere a víctimas mortales o a lesiones. También se demostraría que 15 horas antes los querellados ya contaban con datos suficientes como para haberse tomado la cosa más en serio o haber activado alertas, digamos que más llamativas. Manuel Hernández es el director del despacho de abogados que lleva esta querella y ha explicado, entre otras cosas, que por supuesto se van a pedir, bueno, indemnizaciones pues por las vidas perdidas, también por los daños materiales, que son cuantiosos, que son muchísimos, pero también hay una especie de daño moral en todas esas personas que viven en esa zona y que desde entonces han quedado tocados, sus vidas ya no son como antes.
Dentro de los daños también están los daños morales de los afectados. Entendemos daños morales como aquellos que se generan como consecuencia de la zozobra, de la inseguridad, lo que determina la jurisprudencia como el coste en la calidad de vida. Es decir, es manifiesto que para todos los afectados de esta riada, su vida ha cambiado y ya no será la misma antes y después del suceso. Y eso conlleva un coste en su calidad de vida que debe ser indemnizado a nuestro criterio.
Y una de las preguntas que se hacían todos los periodistas y que le han preguntado precisamente a Manuel Hernández es por qué no se querellan contra el presidente Mazón después de todo lo que hemos en estos meses pues leído, escuchado, etcétera, etcétera. La explicación que da Manuel Hernández es que estamos hablando de una persona que está aforada, es presidente de Generalitat y por lo tanto, de alguna manera la investigación en este primer momento, si de buenas a primeras ya se mete al presidente Mazón, pues escaparía un poco de lo que son los juzgados de instrucción, sería al Tribunal Superior de Justicia, que es el que es competente para investigar a los aforados y, bueno, no lo ha dicho él así, pero lo digo yo, de alguna manera perderían un poquito lo que es el control de la investigación en ese otro tribunal. De manera que lo que explica es que sí. De momento se le cita para declarar, él tiene que declarar, como testigo tiene obligación de decir la verdad, y luego, pues en el transcurso de esa investigación del juzgado de instrucción, se ve que en algún momento pues que hay algún indicio razonable, etcétera, para poder ir contra el presidente Mazón, entonces ya sí pues se le metería en la querella y por lo tanto la causa entera, la investigación entera se iría a ese tribunal que sí que es competente.
Es una persona que está aforada y de ahí evidentemente no podría ser investigado en el procedimiento penal que se está presentando y por tanto no puede estar en el seno de este procedimiento, lo cual no implica que a resultas de la instrucción se pueda presentar también frente al señor presidente ante el órgano correspondiente.
Pues nada, Carles, esta es la primera querella que presenta una asociación que recoge a más de un afectado y de dos. Hasta ahora pues sí que ha habido querellas, ha habido denuncias de particulares, etcétera, y esta sería la primera, así que este es el detalle.
Santi, gracias. Seguimos en Mediodía COPE.